tranquilamente importante,
un honor, un privilegio estar aquí, ¿no? Y haber conocido este equipo que lleva Creativos, que lidera Walter, y todo el grupo de estas nuevas amigas. Los ángeles, no los ángeles de Charlie, sino los ángeles de Walter, ¿no? Ángeles, ¿no? Que van cuidando y van promoviendo el bienestar y promoviendo la dignidad. También quiero agradecer las palabras del ministro doctor de Derechos Humanos, porque una parte central de mi presentación y de mis convicciones, yo diría las filosóficas y ideológicas, estaban claras en esa perspectiva que vincula la ética con los derechos humanos y al clase del valor de la dignidad. Yo creo que es importante volver a reflotar el concepto de dignidad, porque la dignidad es un concepto que es transversal a todos los sistemas de salud, pero en cuidados paliativos es un tema central. Vamos entonces ahora rápido. El tema es el siguiente: los derechos humanos, ustedes saben, son derechos esenciales, está el derecho a la salud. El derecho a un buen cuidado, el derecho a la atención paliativa, ¿puede ser considerado un derecho humano? Esto, miren, soy honesto, me hace un poco de ruido. Es lo mismo que decir, bueno, el derecho al trasplante tiene que ser un derecho humano, o el derecho al tratamiento antiviral tiene que ser un derecho humano. Yo creo que el derecho humano es el derecho a la salud, ¿eh? Es el derecho a la salud integral. Vamos a ver ahora bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, pero ese es el derecho esencial. Y dentro del derecho a la salud tenemos algunos componentes, como el derecho al cuidado en los finales de la vida o el derecho a la atención paliativa. En ese sentido, vemos, y yo creo que esto es importante, lo que mencionaba Walter, de la primera ley que ustedes tienen en Misiones, en cuanto a los cuidados paliativos, que se hablaba de terminalidad, ¿no? Esta nueva propuesta legislativa de la Casa de Cuidado, aquí en el ámbito de donde estamos hoy, hay un salto también cualitativo, porque ya no hablamos más de terminalidad, sino hablamos de atención paliativa, ¿no? Una nueva cultura que está atenta al sufrimiento en cualquier momento de la vida. Es decir, la terminalidad ya dejó de ser el signo, digamos, que refleja el cuidado paliativo. Y también, esto creo que lo dijo Walter y es esencial, la atención paliativa debe ser una clave en términos de salud pública, en términos de equidad. Hay comprobaciones empíricas en todo el mundo que cuando uno implementa y se compromete con un sistema políticamente, con un sistema de atención paliativa, disminuye los costos. Es decir, aquí también hay un tema de equidad, hay un tema de justicia distributiva, ¿sí? Yo me acuerdo cuando vino la ministra de Salud de Finlandia, decía, algo se está pasando como comunidad. Si estamos gastando el 60% de los recursos de los impuestos de salud en los últimos 60 días de vida de las personas. Entonces ahí ellos empezaron a enfocar distinto ese approach paliativo, y a partir de ese momento Finlandia es el país que tiene mejor equidad y mejor cobertura universal en salud, ¿sí? Entonces la atención paliativa como derecho humano, como parte de eso derecho humano a la salud, yo digo que tiene que estar anclado y en esa perspectiva, como decíamos antes, de la dignidad. Pero también es cierto que en el mundo se está discutiendo si podemos exigir un derecho a la salud. Hay teorías filosóficas, bioéticas, contemporáneas, que niegan la existencia de un derecho a la salud. Y mucho más en los finales de la vida, donde allí ya no hay nada en cuanto a aquella vieja perspectiva del arte de curar, ¿no? Yo no me aburro con esto, pero para que sepan las historias que lo niegan, dicen que el Estado solamente debe actuar para asegurar un paquete mínimo decoroso. Estas políticas que niegan el derecho a la salud establecen ese paquete mínimo decoroso a través de programas médicos obligatorios, donde sea lo mínimo e imprescindible, y donde los cuidados paliativos en general o la atención paliativa queda fuera. Nosotros sostenemos que el derecho a la salud es un derecho elemental, está inscrito en lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, está en lo que se llama el bloque de constitucionalidad, está en nuestra Constitución Nacional, que es un derecho absolutamente exigible. Ahora bien, y voy a volver, por eso agradezco aquí al doctor que se mencionó el tema de la dignidad. Nosotros hablamos recurrentemente de la dignidad, y la dignidad, creo yo, es el valor central en la filosofía paliativa, en la filosofía del buen cuidado. El problema es que nos cuesta mucho definir qué es la dignidad. Si yo les preguntara a ustedes qué es la dignidad, por favor, que cada uno de ustedes diga algo sobre la dignidad. Estoy seguro que muy pocos podríamos llegar a argumentar racionalmente en qué consiste la dignidad. Porque ética es esto, ética, como bien dice el doctor, es el otro. Pero ética también es argumentar racionalmente sobre los mejores modos de vivir. Hoy se habló insistentemente sobre muerte digna. La atención paliativa también viene a ser una gran palanca, un gran motor para promover la dignidad de los finales de la vida. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de muerte digna? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dignidad? Porque digo que este es un tema central. Hoy en el mundo hay bioeticistas anclados en una bioética anglosajona vinculada a los principios y separada de los derechos humanos que dicen que la dignidad es un concepto inútil. Ruth Macklin, Ezequiel y Manuel, representantes de la bioética de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, acaban de publicar un artículo, ya tiene unos cuantos meses, diciendo que la dignidad es un concepto inútil. ¿De qué sirve si nadie la precisa? Es un concepto vago. Ellos siguen insistiendo con esa ética anglosajona vinculada a los principios de la bioética. Contra esto tenemos que luchar activamente. Tenemos que ser militantes de la dignidad. Pero para ser militantes de la dignidad tenemos que ser conscientes de qué significa la dignidad. El doctor ya lo precisó muy bien. Vamos a hablar con Santo Tomás, le preguntaron qué es la dignidad. Y él dijo, si nadie me lo pregunta, sé lo que es. Que a veces pasa, ¿no? Como se toma la dignidad. Si nadie me pregunta, sé lo que es, ¿no? Pero cuando tengo, pero... Vamos a decir tres o cuatro características que hacen a la dignidad como fundamento de los derechos y como fundamento propio del cuidado paliativo, o de la atención paliativa. En primer lugar, la dignidad, yo digo siempre que es más que un derecho, es una especie de metavalor, ¿no? Es un valor que se predica solamente de las personas. Ni siquiera de los seres humanos, de las personas. Y esto es muy importante porque hay otros entes, y aquí se ve mucho con el tema de la biodiversidad y la ambiente, que tienen derechos. El medio ambiente, los animales, ustedes saben también que tienen derechos. Pero todos estos entes que portan derechos no tienen dignidad. Es un valor sustancial que se predica solamente de las personas. Por eso el medio ambiente y los animales están al servicio, digamos, de cubrir necesidades humanas en la relación, porque no tienen dignidad. Entonces, lo primero que tenemos que decir, la dignidad es un valor que se predica de las personas. ¿Sí? En segundo lugar, y el doctor también se refería a Kant, hay un tema también central en cuanto a los fines. Las personas tienen dignidad, no tienen precio. ¿Por qué? Porque deben ser consideradas siempre como un fin en sí mismas. Este es el otro dato saliente de la dignidad. Cuando ustedes se juegan, cuando yo vi esa foto que me estremece, esa persona a los finales de su vida que quiere tomarse un mate, aparece un hombre pobre, ¿no? Pero su deseo era tomar un mate. Bueno, ese es un acto consistente con promover la dignidad. La dignidad significa que todos somos fines de nosotros mismos y nunca un medio. Si nosotros solíamos utilizar a ese paciente para que Walter saque la fotito y diga, che, mirá qué piola, qué macabro este muchacho, Walter, de tomar mate a los pacientes, ahí eso hubiera sido pulverizar la dignidad. Estamos utilizando a esa persona para un fin, en ese caso que es el fin de promocionar la actividad del equipo. Esto creo que tiene que quedar bien claro. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta e invertimos la relación o la vocación de servicio con los pacientes? Yo a veces lo veo en el hospital, esto es un atentado contra la dignidad. A veces en el hospital es un hospital escuela también. Y muchos médicos, por ejemplo, cuando hay un caso raro, ayer discutíamos, ¿no?, sobre la formación enfática, los médicos, acostumbrados a la enfermedad, mientras más rara y más compleja, mejor no saben qué hacer con la salud. Nosotros los abogados, acostumbrados a la cultura del litigio, de la pelea, no sabemos qué hacer con la paz. Las mediaciones fracasan. Entonces, este modo de ver la enfermedad y de ver la dignidad también a veces se subvierte. Como decía antes, en el afán de los médicos de las patologías raras, había un paciente que estaba en condiciones de alta un viernes y no se dio el alta. ¿Por qué? Porque el lunes había una rotación de residentes nuevos que venían al hospital y se apropiaron de ese paciente. Es decir, una subversión en la inversión de la relación de servicio. Entonces, eso es un ataque a la dignidad. Es un